de otra cosa, de accidente cerebrovascular. Contanos.
Así es, nos vamos a adelantar un poco a la fecha que lo conmemora, que es el 29 de octubre. El 29 de octubre es el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, que se puso esa fecha con el objetivo de poder informar y concientizar acerca de la enfermedad, que desgraciadamente constituye la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Es decir, que una de cada cuatro personas a nivel mundial tienen una ACV y más de 100 millones de personas van a vivir con secuelas provocadas por esta enfermedad. Ahora, ¿qué podemos hacer hoy? Adelantándonos un poquito a la fecha, vamos a entrevistar, ya tenemos en línea al doctor Gustavo Cerezo. El doctor Gustavo Cerezo es expresidente de la Federación Argentina de Cardiología y actual gerente de proyectos estratégicos del Sanatorio Otamendi y Miroli. Así que vamos, seguramente nos va a contar un poco. Me acompañan Juan Moro y Fausto Casanova. Un gusto saludarte, Gustavo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Sonia? El gusto es mío. Gracias por la llamada.
Bueno, antes de comenzar, quisiera que nos cuentes un poco para a la audiencia qué es un accidente cerebrovascular. ¿Cómo lo definimos? ¿Qué tipos hay?
Mira, los ataques, el ACV conocido comúnmente, a nosotros nos gusta decirle ataque cerebrovascular, porque en realidad mucho de accidente no tiene. ¿Por qué? Porque la verdad que el ataque cerebrovascular es la consecuencia de una oclusión de una arteria cerebral, una o más arterias cerebrales, y por suerte la gran mayoría de estos ataques son prevenibles. Entonces, no es un accidente fortuito como el que uno cruza la calle, hay un accidente y lo golpea un auto.
Bien.
Nosotros podemos trabajar mucho para tratar de evitar llegar a un ataque cerebrovascular.
¿Cuáles son los síntomas que puede presentar un paciente o una paciente que está cursando un ataque de estas características?
Mira, son síntomas que es muy importante reconocerlos, son bastante fáciles de detectar. Es importante tener presente que normalmente se establecen en forma súbita, o sea, de golpe, y que en algunas oportunidades aparecen después del sueño, o sea, el paciente se despierta con alguno de estos síntomas que vamos a enumerar. Uno muy evidente es que el paciente no pueda comunicarse como lo hace normalmente, tiene dificultad para hablar, y dificultad para transmitir las ideas, confunde los nombres de las cosas. Ajá. Le dice mesa al televisor o televisor a la mesa, cosas que nosotros llamamos solafacias de expresión, pero que los familiares o el propio paciente se da cuenta que quiere pedir algo y no sabe cómo llamarlo, lo llama mal.
Bien, o sea que esa es una alerta muy clara. Bien, muy importante.
Exactamente. Otro muy importante es la pérdida de la fuerza en una mano, en un brazo, o en un brazo y en una mano. Esa es otra muy importante, muy evidente. Y también los cuadros de confusión. El paciente está confundido. No tienen claro bien quién es, dónde está, qué está haciendo. Por ahí no te sabe contestar ni la edad. No reconoce su casa como tal. O sea, un cuadro de confusión como muy evidente también es un síntoma muy importante. Y un signo que también uno puede ver en el paciente que está transitando este problema es que tiene una franca desviación de la comisura, o sea, del labio, de uno de los dos lados, que también le imposibilitan articular bien la palabra. También hay otros síntomas, no tan frecuentes, por ahí no tan evidentes, ¿cómo puede ser la cefalea? Pero una cefalea intensa, muy importante, no un dolor de cabeza habitual que todos tenemos, sino realmente uno como muy especial, muy importante. Sumado a alguno de estos síntomas, hacen que nosotros tengamos que rápidamente consultar a la emergencia para que nos derive por qué. Para que nos derive un ámbito hospitalario, ¿por qué? Porque hay procedimientos, hay procesos y tratamientos para hacer en el paciente agudo, también los hay para el paciente crónico, o sea, para la secuela de este ataque, ¿no es cierto?, para la repercusión física o anímica que queda después de haber padecido un ataque, que, como vos bien dijiste, Sonia, son eventos devastadores, no son detalles de la vida de todos los días, son cosas que marcan a los pacientes. Un tercio de estos pacientes fallece, desgraciadamente, y un tercio de estos pacientes queda con secuelas definitivas que hay que rehabilitarlas a lo largo del tiempo.
Gustavo, te hago una pregunta en función de esto de los tratamientos. ¿Cuál es cuál es la importancia del factor tiempo a la consulta y a qué le llamamos la hora de oro en este tipo de patología?
La hora de oro llamamos a la primera hora de tiempo, esos primeros minutos, 60, 90 minutos, que transcurren después de iniciados los síntomas. Es muy importante saber a qué hora, en qué momento el paciente inició con síntomas, lo trasladamos lo más rápido que se pueda, y cuanto más tiempo pase hasta que se le realiza un tratamiento definitivo a ese paciente, menos chance tiene de recuperarse por completo. Bien. A veces ocurre, un tercio de los pacientes pueden recuperarse por completo, casi por completo, sí. O sea, no quedar secuela, como decimos nosotros, pero debe ser instituido el tratamiento fibrinolítico, o sea, para disolver el coágulo que está obstruyendo esa arteria cerebral. Uh-huh. Cuanto antes lo hagamos, en un paralelismo con el infarto agudo de miocardio, cuando antes hacemos ese tratamiento, más chance tiene el paciente.
De una recuperación más completa, digamos.
De una recuperación más completa.
Bien.
Mira, hace poquitos días, te cuento un caso muy rápido,
sí,
del sanatorio. Entró por guardia una paciente con una intensa cefalea muy joven, 20 años,
sí,
casi un adolescente, y durante los exámenes empieza con síntomas, con una desorientación muy clara, va directo al tomógrafo y tenía un ataque cerebrovascular de la arteria basilar, una arteria posterior del cerebro.
Ajá.
Sobre el pucho se le hizo el tratamiento correspondiente y al otro día estaba totalmente recuperada.
Qué joven.
Muy joven, durísimo el caso. Esto, dejemos claro que los ataques cerebrovasculares, la prevalencia cuando aumenta la cantidad después de la quinta, en la quinta década, digamos, uh-huh, ahí empiezan a verse este tipo de problemas con mayor frecuencia. De todas maneras, hay gente joven que por factores predisponentes puede llegar a tener una CV, no es lo más común.
No es lo más común. Acá Fausto te quiere hacer una consulta.
Bueno, una de las consultas que fue... ¿Qué tal, Gustavo? Una de las consultas que fue respondida era esta, si había un rango etario comúnmente que sufren los ataques.
Sí, después de los 50 años es más común que los veamos, porque todas las... El origen de los problemas de estas arterias es muy similar al del resto de las arterias del organismo. Las más conocidas, las arterias coronarias, las del corazón. Bueno, entonces, los mismos factores que afectan al corazón son los mismos factores que afectan a las arterias del cerebro. Y al igual que el infarto, la prevalencia, la cantidad de pacientes que vemos, los vemos por encima de los 50 años, ¿no es cierto?
Vos recién cuando abriste la charla... usaste la palabra prevenible o prevención. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que están más claros? Porque previo a esto teníamos una discusión con la sal sí, sal no acá, pero bueno, es otro tema inicial. ¿Cuáles son los factores de riesgo más significativos y qué le podemos ir o dar como mensaje a la gente que cuide básicamente qué cuando hablamos en relación al ataque?
Hay una frase que resume muy bien lo que vos decís. Y que todo lo que le hace bien al corazón le hace bien al cerebro. Lo mismo podemos hacer por la opuesta, todo lo que le hace mal al corazón le hace mal al cerebro, porque como dijimos, la génesis es muy similar de las enfermedades de esas arterias. Entonces, lo peor que nos puede pasar para tratar de evitar el ataque cerebrovascular es la hipertensión no controlada.
Bien.
Cuando la hipertensión arterial no está bien controlada, la prevalencia, la cantidad de pacientes que sufren un ataque cerebrovascular aumenta exponencialmente. Entonces es muy importante que los hipertensos estén bien tratados. ¿A qué llamamos bien tratados? en la Argentina llamamos bien tratados, bien controlados a los pacientes que tienen una presión arterial máxima de 140 o menos y una mínima de 90 o menos. Ese es un factor de riesgo muy importante para la CV. Otro factor de riesgo que podemos modificar claramente es el hábito de fumar. Es muy importante no fumar directamente, ni uno, ni cinco, ni nada.
Nada, cero.
Totalmente. Otro hábito que podemos utilizar para prevenir, un hábito positivo claramente, es la actividad física. Hacer actividad física es un factor contra el riesgo de tener una CV y es un factor muy importante. Media hora de actividad física moderada todos los días o por lo menos 6 veces por semana es realmente muy útil y además ayuda a controlar la presión. Y después el resto de la vida sana que recomendamos en cuanto al hábito de sal, de un consumo leve, o sea, los argentinos consumimos mucha más sal de la que tendríamos, o sea, de sodio, de cloruro de sodio, mucho más de lo que deberíamos, y es muy importante, perdón, acostumbrarnos a evitar los alimentos con alto contenido de sodio.
Bien, y los ultraprocesados básicamente, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué? Porque todos conservan con sodio.
Y te hago otra consulta ya en el rol de médicos que atendemos estos pacientes y familiares directos de estos pacientes. ¿Cómo ayudamos o cómo colaboramos con los sobrevivientes? Además de enfocarnos, por supuesto, en insistir en estos, en los factores de riesgo que ya conocemos, como bien decías, todo lo que ayuda al corazón va a ayudar al cerebro. ¿Tenemos alguna otra herramienta o alguna otra manera de ayudar a los sobrevivientes de esta patología?
Y la verdad que es todo un capítulo aparte, ser acompañante, como se los denomina generalmente, ya sea familiar o trabajando, ayudando a estos pacientes que quedan con secuelas, a veces muy importantes. Una de las secuelas muy importantes del ataque cerebrovascular es la depresión o las alteraciones motoras. Gente que no camina bien, que no maneja bien la motricidad de los miembros superiores, uno de ellos derecho izquierdo, o pacientes que quedan con demencia o con alteraciones que son previas a la demencia. Bien. Es muy difícil llevar adelante a estos pacientes porque necesitan de una gran cantidad de cuidados, porque muchas veces no están capacitados para vivir solos siquiera. Por eso es tan importante la prevención.
La prevención. Y algo que...
Como familia te puedo sintetizar que lo que tenemos que hacer es asumir la situación que tienen en la actualidad, o sea, no negarla ni disminuirla, tampoco hacerlo sentir como que no son útiles, como inútiles, porque no lo son, sino que tienen capacidad para aprender o volver a aprender gran cantidades de actividades que los acercan a tener una vida cercanamente a lo normal. Y obviamente necesitan mucha contención afectiva y una permanente estimulación cognitiva, o sea, una estimulación intelectual, vamos a llamarlo así, de alguna manera, de manera de retrasar ese deterioro cognitivo que es común que quede en un porcentaje importante de estos pacientes.
Sí, la verdad que los números son alarmantes y creo que es una lucha permanente el control de los factores de riesgo y que la población entienda la importancia de esto, porque cuando se producen este tipo de eventos, aquellos sobrevivientes a esta patología tienen un impacto financiero en la estructura familiar, que la verdad que es también muy, muy difícil de sobrellevar, porque todo esto implica un gasto. Entonces la discapacidad, que como bien decías es otro gran capítulo, implica un montón de controles, de estímulos, de actividad física, de controles médicos, de capacitaciones, que la verdad son bastante difíciles.
Sin hablar de que gran cantidad de estos pacientes no pueden trabajar más en sus actividades habituales. Exacto. Entonces tiene un peso para la sociedad, no solo para la persona, la familia y en lo social, un peso muy importante económico, ni hablemos de el anímico, ¿no es cierto?
Claro,
obviamente es lo que más nos importa, pero lamentablemente la repercusión es muy, muy importante. Por eso en los países europeos es un presupuesto de salud, un porcentaje muy importante se lo llevan los tratamientos de este tipo de problemas de salud.
Gustavo, y te saco un poco ya del ataque cerebrovascular y te llevo a tu actividad actual. Contame, ¿en qué proyecto estratégico estás trabajando?
Y en realidad, bueno, el sanatorio también está con muchos proyectos estratégicos porque, bueno, está cerca de cumplir 100 años, o sea, le faltan casi 4 años para cumplir los 100, imagínate lo que eso significa para el sanatorio. Y el sanatorio es un sanatorio polivalente, o sea, que atiende todo tipo de patología y la verdad que a través del tiempo, si bien su estructura clásica es que es un edificio de 8 plantas, de 14.000 metros acá en el centro de Buenos Aires, se lo ha mantenido como originalmente, ha crecido mucho alrededor con otros módulos prestacionales para poder llevar a la máxima complejidad todas sus actividades. En ese contexto, todo el tiempo se están haciendo proyectos estratégicos que no solo tiene que ver con lo inicio y la actualización de la aparatología, sino con la docencia y la investigación, que siempre fue una parte muy importante. La cantidad de residentes que se forman en el sanatorio, etcétera, etcétera, requieren una serie de proyectos para mantenerlos actualizados y en el tope de la medicina, que como vos bien sabés, porque también sos protagonista, llevan un gran esfuerzo institucional y de las personas, ¿no? Sí. Y económico también, sin ninguna duda. Sí.
Pero bueno, aclaro a nuestros oyentes que Gustavo también es un gran investigador que lleva años trabajando en este tipo de enfermedades, en el deterioro cognitivo, con muchísima investigación. Así que bueno, te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias por tu comentario.
No, por favor, te agradecemos mucho, mucho tu participación, como siempre, y bueno, y seguiremos en contacto. Un cariño.
Bueno, un abrazo para todos ustedes y sus escuchas.
Bueno, muchas gracias, un abrazo. Bueno, importante, ¿no? Sí, destacar esto, sobre todo, bueno, enfocarse en la prevención, en el control. Bueno, me llamó mucho la atención, esto es un caso a los 20 años, es algo que no es habitual, digamos, ¿no?
Sí, y algo que yo no lo quería contar, pero una de las cosas que nos pasa a todos los médicos, ¿no? Sobre todo en el ámbito de consultorio, cuando uno no está en una terapia intensiva, en una unidad coronaria o en una guardia externa, que es donde va viendo la emergencia, sigue habiendo muchas demoras en los tratamientos. Y cuando uno hace el parangón entre lo que es el ataque cerebrovascular y el infarto agudo de miocardio, la lucha continúa, digo yo, claro. Porque es terrible. Antes en off, no sé cómo estamos de tiempo, Luis, en el congreso que estuve el fin de la semana pasada, jueves y viernes, había comenzado el miércoles, pero la verdad que yo pude asistir jueves y viernes a Buenos Aires, que es el otro congreso grande, además del nuestro, del que yo tengo mi corazoncito en la federación, se hizo el otro congreso grande de cardiología, y fui a una de las mesas sobre la situación actual del infarto. Hay un registro que se está haciendo ya hace un par de años atrás, que es el Argen-YAM, se llama, infarto en Argentina, tiene como sesgo principal este seguimiento, que es voluntario. Entonces, los principales centros del país que están muy interesados en saber lo que pasa, porque uno de los problemas que tiene Argentina es que nos faltan datos confiables de lo que sucede y de cómo tratamos determinadas patologías. Y la verdad que creo que la nota más triste es que la mortalidad sigue siendo similar pese a grandes esfuerzos, y me llevo a la conclusión final de que si la política no articula con la medicina, la pública y la privada, no vamos a bajar la mortalidad. Y creo que hay una inversión muy grande que poner ahí, hay una articulación que hay que terminar de entenderla, y entender todos, la población en general, que el tiempo es oro, que el factor tiempo es muy importante. Y siempre invito a la política en estas cuestiones, a que hay que tomar parte, que el infarto no es ni de la salud pública ni de la privada, es una patología que nos afecta a todos y en la que tenemos que seguir trabajando para bajar mortalidad. Y en el caso del accidente cerebrovascular, o ataque, mejor dicho, cerebrovascular, pasa lo mismo. El factor tiempo es clave. Y hoy la ciudad tiene un centro privado que maneja muy bien esa ventana de oportunidad o esa hora de oro para poder hacer el tratamiento adecuado, ¿no?
Bien. Gracias, Sonia.
Preguntas de oyentes. Siempre.
Preguntas, sí, tenés razón. Antes de que me olvide, estábamos hablando de los cubitos.
Hoy hablamos,
nos volvemos a la alimentación.
Sí, hoy hablamos de que el sobrecito de sal, que tiene que ser uno de esos por día.
Claro.
Ya la mayoría creo que está sobrepasando
eso. Sí, sí, sí. La recomendación es de 5 gramos de sal. Ahora, guarda que cuando uno habla de sal, tiene varios otros componentes. No solamente tiene sodio. Entonces, para tener claro. Vamos a hablar en gramos de sal, la recomendación es no superar los 5 gramos por día. Los 5 gramos los tiene ese sobrecito, el equivalente del edulcorante que uno ve en el bar.
Y uno de las papas
equivalente, le echaba bastante. Digamos.
4 sobrecitos por cada papa.
Pero cuando vos haces la cuenta y empezás a medir en día, a ver, ¿cuánto de sal usé en el día? Y vos pensás, ¿comí queso a la mañana o no comí queso? Si le puse la tostada, el pan tiene sal, el queso tiene sal.
Sí.
Si piqué un fiambre, un manicito. Entonces, cuando uno saca la cuenta cuántos gramos de sal le metimos al cuerpo en el día, y promedio Argentina, de acuerdo a la última encuesta de factores de riesgo, promedio son 11 gramos promedio. O sea que hay muchos que consumen mucho más de 11 gramos, por un lado. Y por otro lado, recordar que nuestra boca, nuestra lengua, tiene lo que se llaman papilas gustativas. Esas papilas se saturan. Como se saturan con el consumo de sal que tenemos habitualmente en Argentina, año a año uno, sin darse cuenta, consume más cantidad de sal, porque lo que busca es ese sabor. Lo que hay que lograr es empezar a sentir progresivamente la comida
menos,
un poquito más desabrida, para lograr que esas papilas se liberen,
se adapten, ¿no?
Se adapten al menor consumo de sodio, de sal.
Tremendo. Perfecto. Bueno, nos preguntaban recién por los cubitos de una famosa marca. Nosotros hablamos de las bolsas para cocinar, que vienen con el condimento y demás. Uh-huh. Vos me decías que eso está saturado de sal, lleno, de sodio y demás.
Muchísimo.
Nos preguntan porque dicen que hay unas que vienen ahora bajas en sodio.
Hay una, estuve chusmeando recién, como yo prácticamente ni consumo, y viene unos cubitos con cero sodio. Hay una realidad, si tiene bajo sodio, tiene sodio, para empezar. Lo que hay que mirar es en la etiqueta de atrás la cantidad de miligramos que tenga de sodio, los miligramos. Eso es lo que hay que mirar y debería estar por debajo de 2.000 miligramos en el consumo por día, o sea que tiene que tener mucho menos en lo que figure en la etiqueta posterior, en el etiquetado donde salen todas las cantidades. Ahora, si tiene bajo contenido de sodio, para empezar, tiene sodio, tiene sal. Y hay que ver el rotulado. Ahora, las principales marcas de estos cubitos o de estos sobrecitos están obligados al rotulado. Y el rotulado, hemos llegado al rotulado frontal, pero en honor a la verdad, las empresas, sobre todo estas de los cubitos, se han adherido a la ley nacional, y la ley nacional indica que en la producción de estos productos año a año tienen que ir bajando progresivamente la cantidad de sodio en la producción del alimento, y eso es cierto que lo están cumpliendo. Entonces, puede tener bajo contenido de sodio, está bien, podemos utilizarlo. Si tiene cero sodio, si dice cero sodio,
tiene otra cosa seguramente, ¿no?
No, puede tener otros condimentos, pero no debería tener rotulado frontal. Con lo cual, la que tiene mérito es la que no tiene rotulado frontal. No porque no lo... Están obligadas. La realidad es que las principales marcas están obligadas. Y hoy, si no tiene rotulado frontal que diga que tiene exceso de sodio, es porque realmente tiene cero sodio.
Sonia, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Nos reencontramos entonces en unos días, pero seguimos en contacto como siempre. Sonia Costantini, En Línea con tu Corazón. Este bloque también lo pueden escuchar en rionegro.com.ar/digo. Ahí están todos los espacios y también pueden volver a revivir esta nota. Ahora hacemos una pausa.
Vamos a la pausa.